La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Homosexualidad y cristianismo protestante. Este es el título de la tesis que presenta para recibirse de la carrera de licenciado en arte y patrimonio cultural en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el ahora licenciado May Enaí Ortiz Sánchez. ¿Cómo estás, May?
Muy bien, gracias.
Pues bienvenido al programa. Y me pareció muy interesante que tuvieras un libro con este tema, homosexualidad y cristianismo protestante, porque creo que hay muchos tabúes alrededor del tema de esta confrontación que se ha dado y que se ha reproducido especialmente a últimas fechas. Y me parece que sería muy importante empezar como a poner las cosas en su sitio, digamos, ¿no? Me contaste hace un momento de cuáles fueron los motivos por los cuales hiciste el libro, y creo que tiene que ver con una serie de cuestiones personales. No me gustaría entrar, no en este momento, ahí, pero sí empezar como a plantear, bueno, hay el mito de que finalmente todas las corrientes protestantes condenan de una forma abierta e incluso violenta la homosexualidad. Tú que hiciste todo este estudio, ¿qué tendrías que decir al respecto?
Bueno, una de las cosas importantes por las que escribí este trabajo es precisamente como para reflexionar acerca, pues, de las problemáticas que surgen dentro de las iglesias cristianas con respecto a su posición ante la homosexualidad. Y en esta primera parte del trabajo, que por cierto pueden encontrar en línea, lo pueden buscar como homosexualidad y cristianismo protestante.
Ajá.
Y PDF, y encontrarán este libro, y ustedes van a poder darse cuenta que en esta primera parte yo empiezo a reflexionar precisamente acerca de la diversidad religiosa dentro del protestantismo, ¿no? Para mí el protestantismo, que es de lo que estamos hablando, de cristianismo, es una de las tantas ramas, ¿no? O sea, el protestantismo se circunscribe dentro de un campo mucho mayor que es el cristianismo, ¿no? Tenemos a los cristianos ortodoxos, coptos, a los protestantes, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y en este cuadro que yo presento hablo sobre la diversidad de protestantismos que hay, o la diversidad de cristianismos dentro de esta área. Entonces, es importante como entender que no todos los grupos protestantes, pentecostales, neopentecostales, tienen la misma respuesta ante la diversidad sexual. Entonces, una de las cosas que yo empiezo a cuestionar y empiezo a reflexionar en esta primera parte es precisamente que quitarnos como ese estigma también que hemos construido ante los grupos cristianos, que todos piensan que es mala la homosexualidad o que es un pecado, ¿no? Actualmente hay iglesias incluyentes que son para homosexuales y que los pueden o no ser dirigidas por homosexuales o lesbianas, y que es precisamente en una manera de, pues sí, de reconstruir otras formas de doctrina que no estigmatizan.
Que además como lo mencionamos hace un momento, finalmente se ha generado un mito, ¿no? Y quiero empezar a preguntarte algo que me parece que sería un buen principio. ¿El cristianismo es una estructura concreta y cerrada o tiene posibilidades de apertura?
Creo que es algo bien complejo porque la historia del cristianismo nos ha mostrado la gran diversidad que hay de representaciones de esta creencia, ¿no? Por un lado, como lo mencioné hace un momento, pues tenemos el catolicismo, que también se circunscribe como, ellos se asimilan como cristianos, los coptos, los ortodoxos, en fin, ¿no? Tantos grupos que hay. Y precisamente algo que a lo que me refiero y hago énfasis es precisamente que uno de los grandes problemas dentro de, bueno, no sé si llamarlo un problema, o más bien que ha generado esta diversidad de cristianismos es la interpretación bíblica. Y a partir de esa interpretación bíblica, de esto que los especialistas teólogos le llaman hermenéutica y exégesis, es una manera en la que se empiezan a difundir pues diferentes creencias, pues, ¿no? O sea, hay personas que, por ejemplo, voy a poner un caso, voy a hablar del esclavismo. El Papa Alejandro VI autoriza a los españoles y a los portugueses la división del mundo en América y lo hace a partir de una creencia en de que ellos, de que los indígenas de estas tierras pueden ser sus siervos, ¿no? Al grado o justificar el esclavismo del continente africano, ¿no? De todos los pueblos africanos. Entonces, y eso es a partir de una interpretación bíblica. Actualmente, o sea, es impensable que la Iglesia Católica o que algún grupo de cristianos justifique esto. Voy a poner otro ejemplo, que también lo hago mención en el trabajo. En el caso de muchas mujeres, por ejemplo, nunca han tenido un lugar dentro de la jerarquía católica. En contraste, grupos cristianos sí consideran que la mujer puede tener diferentes papeles dentro de su estructura, ¿no? O sea, que pueden ser pastoras o pueden ser obispos. Bueno, tenemos el caso de la iglesia anglicana o tenemos el caso de muchas iglesias pentecostales dirigidas por mujeres. Entonces, es esta posibilidad de interpretar de manera distinta nos permite reflexionar que no siempre el cristianismo ha sido de manera homogénea. O sea, una de las cosas que yo también cuestiono y reflexiono en el trabajo es que no podemos hablar del cristianismo como de una sola tradición. Hay que entenderlo de una manera diversa. El cristianismo también se yuxtapone en cuestiones culturales, en cuestiones de distintas visiones, ¿no? No es el mismo cristianismo que se desarrolla aquí en México a lo que pasa en Europa, ¿no? Tienen que ver cuestiones sociales, culturales, políticas incluso, ¿no? En un país donde en México donde vivimos que el 80-90% de católicos, en contraste con países como Alemania o Inglaterra, donde una gran mayoría son protestantes, ¿no? O Estados Unidos.
Sí, y además, eso además marca muchas veces incluso las políticas públicas de los diferentes países, ¿no? Me parece muy interesante esta parte de la diversidad dentro del propio cristianismo, dentro de las propias ¿cómo se le puede llamar? O sea, ¿cuál sería la manera correcta de llamarle? De las propias iglesias, de las propias escuelas, de las propias
Pues
congregaciones.
mira, en el protestantismo se le dice denominaciones. Dentro de las distintas denominaciones, pues sí, cristianas, ¿no? No se les dice iglesias o algo así, no se les dice denominaciones. Entonces tienes a los adventistas, entonces después tienes a los pentecostales, y no es lo mismo los de la Iglesia Pentecostal Unida, a los congregacionalistas, o a los de las, no sé, o sea, hay muchos grupos actualmente, ¿no? Y son denominaciones.
Básicamente, ¿en qué consiste la diferencia, como a nivel global? Obviamente no quiero describir cada una, no acabaríamos, pero como, o sea, ¿qué diferencias puede haber entre una y otra?
Fíjate que es una pregunta muy compleja, porque, bueno, la asociación en México que se dedica a hacer como el registro de las asociaciones religiosas en México, les pide como un apartado donde ellos expliquen su credo, ¿no? O que ellos digan qué es lo que creen y de alguna manera hacer este registro.
Esto lo hace la Secretaría de Gobernación, ¿no?
Exactamente. Y ahí podríamos encontrar tal vez, ¿no? Yo no soy un especialista ni me he metido tal cual en estos, porque muchos de esos, bueno, no tenemos acceso. Por ejemplo, en muchas iglesias hay literatura o doctrina que solo se maneja dentro de esas propias iglesias. Hay producción literaria que solamente se les da a los creyentes que asisten a sus iglesias. Entonces, es como complicado entender como la razón o la fuente de donde vienen estas diferencias. En realidad vienen todas a partir de la interpretación bíblica, ¿no? Pero pueden ser desde una cuestión doctrinal muy básica o fundamental, como lo que en el catolicismo se conoce como la Eucaristía o la Santa Cena dentro de los grupos protestantes, que es el beber el vino y el pan en como recordar el sacrificio de Jesús. Y eso puede ser una cosa como esta problemática de si eso no es realmente, ¿no? Que dicen los católicos, la famosa transubstanciación, ¿no? Esto es algo fundamental en muchos grupos y que los hace dividirse. Pero también pueden ser cosas que tienen que ver pues con el diario vivir, con la cotidianidad. Por ejemplo, en algunos grupos cristianos, las mujeres visten de faldas largas, blusa larga, cabello largo, no se pintan, y en otros grupos cristianos carismáticos no ven algo negativo dentro de esta actitud, ¿no? Dentro de esta elección de vestirte de cual u otra manera.
Sí, y además de pronto encontramos grupos que cantan y tocan y otros que solamente rezan y otros
Claro.
que se extasían y brincan y hacen una serie de cosas que generalmente resultan fuera de lo común, digamos, ¿no? No, no, o sea, porque lo quiero decir con mucho respeto, o sea, resultan fuera de lo común para una mayoría de personas o para un grupo con una religión dominante, ¿no? ¿Cómo sientes o cómo viste tú después de hacer todo este estudio que queda la homosexualidad frente a estos grupos cristianos?
Bueno, en el trabajo yo me centro, si bien es cierto, en los grupos protestantes, en los grupos pentecostales. Y en el corazón de trabajo que tiene por nombre ética sexual, pentecostal y homofobia, pues yo hablo acerca de las razones del por qué surgen esta homofobia o este rechazo hacia la diversidad sexual, ¿no? Me refiero específicamente a los hombres porque creo que cada grupo tendría que tener una interpretación distinta. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, creo que es importante mencionarlo. Esta narración de Sodoma y Gomorra que encontramos en el libro de Génesis habla de los hombres, mas no de las mujeres. Entonces, y una de las razones por la que se justifica ese rechazo es precisamente haciendo alusión a esta narración, ¿no? Entonces, los grupos que toman esta narración como, pues sí, como centro para justificar el rechazo a los homosexuales, o el no quererlos dentro de sus iglesias, o el no aceptar su estilo de vida, como le dicen, algo con lo cual yo no estoy de acuerdo en este concepto. Pero bueno, parten de esta narración, ¿no? Creo que es importante que la gente sepa que este texto que yo escribo, esta investigación que hago, es a partir de experiencias personales, efectivamente, que yo tuve, y también de experiencias que son a partir y de conocimientos que yo tengo acerca de pues sino de los contextos en que se producen, pues sí, ¿no? Los conocimientos bíblicos dentro de los grupos.
Hay un punto que me parece que es vital dentro de todo esto, retomando todo el discurso que se ha suscitado últimamente en pro y en contra de la homosexualidad, en pro y en contra de las interpretaciones bíblicas, etcétera. Y es lo siguiente: la Biblia condena la homosexualidad específicamente como un pecado nefando, más allá de otros muchos pecados nefandos.
Creo que ese es como un del campo teológico. La investigación, yo no me estoy refiriendo tanto porque Sería como tomar el papel en este momento como de un pastor o líder religioso si yo te dijera que sí o que no es cierto. Sin embargo, lo que te voy a responder es que hay muchas interpretaciones con respecto a esto y que no se practican con respecto a otros grupos. Voy a poner algunos ejemplos de los cuales también hablo. Por ejemplo, en el judaísmo, que pues bueno, el judaísmo es la madre,
el antecesor,
es el antecesor, es la semilla de todos, de todo el cristianismo. Tenía muchas prácticas que hoy no se ejecutan. Por ejemplo, si yo hablo de la virginidad o de que si la esposa queda viuda y va a tomar al hermano próximo o se va a casar con el primo, etcétera. O sea, hay muchos castigos que se generaban dentro del judaísmo que hoy no se hacen en una iglesia cristiana. Sin embargo, hay otras cosas que sí se retoman del judaísmo. Entonces, es muy curioso que hay como una especie de selección de ciertas prácticas que sí se hacen. Por ejemplo, también en el judaísmo había una permisividad de los patriarcas para poder tener una mujer más, ¿no? Ajá. Por ejemplo, tenemos el caso de Abraham y está Sara y está su concubina, ¿no? Y entonces se le da el permiso de tener una concubina. Y si hoy pensamos el concubinato dentro de las iglesias cristianas, eso es inaceptable, ¿no? Entonces, hay muchas prácticas que están situadas en un contexto social y cultural que no se retoman. Por ejemplo, si hoy pensamos el uso del condón con respecto a ese momento, entonces tendríamos también que cuestionar si todos los grupos cristianos están a favor o no del uso del condón, o si están a favor o no de la educación sexual y de qué manera, o si están a favor del divorcio, ¿no? Finalmente el divorcio también era algo que era prohibido dentro de este contexto bíblico, ¿no? Y sin embargo muchos cristianos se siguen divorciando. Entonces es algo muy complejo, ¿no? Porque en este sentido hay prácticas que vienen desde cada grupo y desde cada interpretación bíblica y de doctrina, que dicen esto sí lo tomamos, esto sí no lo tomamos, y eso tiene que ver con los referentes que ellos tienen de cómo son inspirados, ¿no? Bíblicamente
hablando. Esto se me hace que es muy interesante, y retomando o ilustrando cada uno de los diferentes grupos cristianos. Entonces tiene una serie de dogmas que tienen que ver con su interpretación, porque ellos así ven las cosas, ¿no? Es decir, no es una sola manera. Por lo tanto, cada uno tiene entonces una visión distinta sobre la homosexualidad.
Así es. O sea, hay muchos pastores o líderes religiosos de distintos grupos que no consideran la homosexualidad como un pecado o como una razón para que una persona salga de su iglesia, o para que sea de alguna manera como abortado, ¿no? O que sea excluido. Por ejemplo, voy a hacer alusión a una página muy interesante, muy crítica, de un grupo de cristianos que escriben, que es un sitio que yo recomiendo, se llama Lupa Protestante, y en este grupo, en esta página, que es una página editorial donde escriben artículos de distintos países, de distintos grupos protestantes, pues ellos hablan acerca de muchos temas, ¿no? Políticos, sociales, pero que siempre lo están vinculando con sus creencias cristianas. Y hay muchos grupos cristianos y muchos líderes que hablan y justifican el por qué no se debe de excluir a los homosexuales. Entonces encontramos iglesias, me parece algo, no sé si incierto decirlo, pero iglesias heterosexuales, si es que cabe esta denominación,
ajá.
que no consideran la homosexualidad como un pecado. Por ejemplo, tenemos iglesias en Europa o en otras partes del mundo, como la anglicana, los episcopales, y ciertas líneas que no consideran la homosexualidad, y que incluso, bueno, nosotros podemos buscar en las redes y podemos ver cómo a muchos de ellos se les dan cargos, ¿no? Y que no tiene nada que ver con su orientación sexual. Y en cambio, encontramos iglesias que son muy recalcitrantes, que provienen de un fundamentalismo muy fuerte moral y que no aceptan la homosexualidad, ¿no? En México, bueno, la mayor parte, desafortunadamente, de grupos cristianos no aceptan la homosexualidad.
Claro, llegaron aquí a a instalarse, por decirlo así, o ¿cómo se le llama? Se me fue la palabra. En fin, llegaron aquí a instalarse los como los de pronto grupos que son un poco más recalcitrantes, ¿no? Y por lo tanto, un poco más juzgadores, ¿no? Me parece, creo que hay como muchos temas. Sin embargo, me quiero enfocar como a lo más clásico, ¿no? Textos que de pronto aparecen en Facebook o aparecen en Twitter o aparecen en lugares en donde dicen los homosexuales deben morir. ¿Tú tienes una idea de quiénes son, por qué son, de dónde viene esta idea y por qué de pronto se vuelve tan fuerte?
Efectivamente, hay muchos grupos fundamentalistas, lo que te decía precisamente hace un momento, de muchas de estas prácticas que se hacían en los tiempos bíblicos eran apedrear a las personas cuando no cumplían una determinada, un determinado estatuto, una determinada norma dentro de este contexto social, ¿no? Bíblico.
Que no era solamente ser homosexual.
No, claro que no. O sea, si una mujer era adúltera, la apedreaban.
Y si un hijo desobedecía, también.
O sea, hay muchas interpretaciones. O si una mujer tenía algún contacto sexual o incluso la desnudez, o sea, podrían ser castigados de distintas maneras, ¿no? Y de estas interpretaciones que se han generado con respecto a la homosexualidad, también en aquel momento se ha interpretado, quiero remarcar, se ha interpretado Ajá. que merecían el apedreamiento, ¿no? Entonces, este nuevo resurgimiento de aquella interpretación bíblica, pues en algunos grupos ya realmente, pues sí, recalcitrantes, fundamentalistas, pues llega a estas alturas, ¿no? Sin embargo, bueno, si pensáramos en todas estas prácticas que se hacían y que ahora los cristianos no hacen, bueno, prácticamente todos deberíamos de morir, ¿no? Porque no cumplimos con esta ley mosaica que en algún momento era determinante, ¿no?
Claro, de entrada porque tenemos ropa que está hecha de muchas telas, o sea, con telas de diferentes materiales, y comemos, nos vamos a comer tacos en donde podemos comer tacos de bistec y tacos al pastor al mismo tiempo, y en fin, hay como una serie de cosas que, si nos vamos a las cuestiones más básicas y fundamentales, pues evidentemente implicaría autoapedrearnos todos, ¿no?
Y que desafortunadamente en muchos países se sigue haciendo, tenemos países como Uganda y en otros lugares donde sigue una persecución tremenda a los homosexuales, ¿no? Y en este sentido hay que entender que la homofobia y que este rechazo a la diversidad sexual no solamente viene de una instancia religiosa, tiene que ver con prácticas muy fuertes como del machismo, ¿no?
Claro, ajá.
De esta heterosexualidad impuesta a los grupos, ¿no? Yo en algún momento di en un curso dentro del Instituto de la Juventud del Distrito Federal y precisamente les hablaba a los chicos como de esta historia de la homosexualidad en México, y tenemos grupos como los Verdaches que en las culturas del norte de México, pues el ser como una persona trans, algo similar a los Mushe, no podré decir que es lo mismo, pero algo similar a los Mushe, y era algo totalmente asimilado a la sociedad de aquel tiempo. Y en cambio vienen estos nuevos grupos porque dicen, bueno, es que la homosexualidad siempre ha sido mala visto por todos los pueblos. Eso no es cierto. También cabe aclarar. También esta mixtura y esta mezcla, por ejemplo, en grupos que no tenían este rechazo, esta exclusión, también se va insertando a partir de estos conocimientos que les imparten otro tipo de iglesias u otro tipo de doctrinas, otro tipo de líderes que van llegando a estas comunidades. Yo siempre he dicho, así como en algún momento lo dijo Simón de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a hacerlo. Tampoco se nace homofóbico, se aprende a hacerlo.
Claro, son cosas que se aprenden. Hemos llegado a la mitad del programa. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momentito. Y regresamos a La Hilacha Voladora platicando con el licenciado en Arte y Patrimonio Cultural, May Ortiz. Gracias, May, de veras, por estar aquí. Hablando sobre este libro, esta tesis tuya que se llama Homosexualidad y Cristianismo Protestante. Y bueno, ahorita en el corte estábamos mencionando algunas cosas, algunos puntos que me parecen importantes, espero yo que no salga igual porque luego resulta que ya lo dijimos y ya no. Existe una serie de medios de propaganda, digamos, de disfrazados a lo mejor probablemente de evangelización, pero finalmente es una propaganda ideológica que tiene que ver mucho con una cuestión de homofobia, ¿no? Y platicábamos de algunas películas y platicábamos de algunas historietas y platicábamos de algunos por ahí libros o novelas o unas cosas por el estilo, en donde algunas de estas iglesias se basan para difundir mensajes de odio, ¿no? Sobre texto de la religión, ¿no?
Sí, el regresando al trabajo, si bien el segundo capítulo habla sobre todas estas justificaciones, razonamientos, bases o fundamentos en que crece, ¿no?, esta discrepancia o esta exclusión hacia la diversidad sexual. El tercer capítulo habló de, bueno, no solamente se queda dentro del discurso en una iglesia, ¿no? ¿Cómo se le da salida o cuál es ese conducto por el cual los diferentes grupos cristianos que no consideran la homosexualidad como algo bueno le dan una salida y dicen, bueno, nosotros tenemos que decírselo al mundo y tenemos que decirles a las personas que están pecando? Entonces, ¿cuáles son estos medios, no? Y en el tercer capítulo hago precisamente el énfasis en cuáles son este conducto. Es interesante cómo las industrias creativas han sido utilizadas por los grupos cristianos para difundir su mensaje. Recordemos que uno de los fundamentos del cristianismo es precisamente dar a conocer, ¿no?, las buenas nuevas, el mensaje de salvación para todo el mundo. Entonces, las industrias creativas, en este sentido, podemos hablar de las historietas, podemos hablar de la televisión, de la radio, de las películas, etcétera, que han sido utilizadas por los diferentes grupos cristianos para dar a conocer algún mensaje. Tenemos diferentes, muchas editoriales, ¿no?, que se dedican a hacer dispositivos, pues, para que la gente conozca este mensaje que los grupos cristianos quieren dar a conocer. En ese sentido, hay un concepto que yo manejo dentro del trabajo y que es una propuesta para que en algún momento pueda a lo mejor reflexionarse, y que es acerca de la nueva evangelización. La nueva evangelización, porque ¿a qué me refiero con esto? Si bien la evangelización cristiana empieza con el catolicismo cuando llega la colonización a América, también tenemos otro proceso de neoevangelización, porque ya no es la misma evangelización católica que se estaba generando en algún momento, ¿no? Ya no se les enseña a través de las pinturas, a través de las grandes construcciones arquitectónicas del siglo XVI, etcétera, ¿no? Sino que ahora estamos viendo cómo estos procesos de evangelización vienen por parte de una ala distinta del cristianismo y bajo otro tipo de fundamentos, ¿no? Entonces, yo hago esta propuesta de este concepto y lo inserto precisamente en la manera en que los cristianos utilizan las industrias creativas para dar a conocer un mensaje. Ahora, el mensaje puede ser de distinta manera, ¿no? Puede ser hablar del alcoholismo, de la violencia familiar, de distintas problemáticas que como seres humanos vivimos, ¿no? Y presentar esta posibilidad de salvación o de respuesta a nuestros problemas. Ajá. Ahora, ¿cómo se inserta la homosexualidad en este sentido? La homosexualidad dentro de estos procesos, pues, y como ya lo hemos hablado, es un pecado, se considera como un pecado para algunos grupos y se considera como una problemática no solamente espiritual, sino también una problemática que impone en muchas situaciones, ¿no? Que ya ahora tiene que ver con una cuestión legal, de una cuestión de políticas públicas, social, de educación, etcétera, ¿no? Entonces, muchos grupos cristianos han tenido que utilizar cierto tipo de instrumentos para dar a conocer su opinión y para dar a conocer su postura, ¿no? Y también de alguna manera su rechazo y el hecho de decir no queremos que estas personas o que estos grupos o que estas colectividades se vean mezcladas con nosotros o tengan cierto tipo de derechos. Esa es la manera en que muchas películas O historietas, como en el caso de la cual yo hago mención, hago todo un análisis iconográfico del discurso al respecto de cómo se utilizan estos dispositivos, ¿no? Para entenderlo, que para una manera de hacerlo más atractivo, es algo parecido a lo que muchos grupos como los Testigos de Jehová hacen, ¿no? De puerta a puerta y te entregan un folleto y te hablan acerca de sus creencias, ¿no? Para, pues sí, para convencerte. Entonces, ahora utilizamos estas historietas, estas películas, para dar a conocer nuestro punto de vista y decimos, nosotros no estamos de acuerdo por esto, por esto, por esto. Desafortunadamente, la problemática que existe dentro de estas historietas o dentro de estos productos visuales, audiovisuales, etcétera, es que hay un proceso de estigmatización y de nuevamente de encasillar a la diversidad sexual. Esto que yo mencionaba en algún momento de la diversidad de cristianismos que hay, también ocurre en la diversidad sexual. Hay muchos grupos. No podemos homogenizar ni entrar en un, ni meter en un solo paradigma a la diversidad sexual, así como no
Claro,
lo podemos hacer con los cristianos, ¿no?
exacto,
Entonces, en este sentido, a mí me era muy importante, y creo que también es importante mencionarlo, no hacer no hacer un crecimiento de la enemistad entre cristianos, diversidad sexual o diversidad religiosa o diversidad cultural, ¿no? Sino entender precisamente que hay posibilidades de generar ciertos vínculos, ¿no? Si a lo mejor no precisamente de una aceptación total por parte de unos a otros o de las diferencias, sí entender que hay una cuestión de respeto y hay una cuestión de leyes que se deben de respetar en este país que consideramos democrático y que consideramos que debe de hacer énfasis, pues sí, ¿no? En la respetabilidad hacia las creencias, hacia la diversidad sexual, hacia la diversidad religiosa, hacia la diversidad cultural. Ahora, yo también le quise dar vuelta a la tuerca, ¿no? En este sentido, porque también podemos encontrar homosexuales cristianos, ¿no?
Claro,
Y entonces, eso genera también mucha confusión para unos y otros. Y genera un punto de ruptura y también un punto de reflexión, porque decimos, bueno, los cristianos se pueden cuestionar, ¿no? ¿Cómo pueden existir homosexuales cristianos si eso es un antagonismo total, si están viviendo en pecado? Y por parte también de la diversidad sexual, ¿cómo puede seguir creyendo en Dios si los rechazan o si lo estigmatizan o si lo mandan al infierno, ¿no? Entonces, es importante también poner el dedo sobre esta llaga, porque pareciera que hay una homogeneidad o una linealidad donde no hay disrupciones o no hay, donde no hay contradicciones. Y efectivamente, esta identidad homosexual y cristiano coloca en un punto de quiebre estos discursos de los dos grupos, ¿no? Y por eso hago mención también de las iglesias incluyentes, como al inicio lo hablamos. Y pues sí, ¿no? Hay que conocer estas iglesias también. Actualmente hay muchas en la Ciudad de México. Desconozco en otras partes del país, solamente sé, me parece, de Guadalajara y de Monterrey. No sé en otros estados, pero sí en la Ciudad de México más o menos tengo ubicadas como a 5 o 6 iglesias cristianas, porque también está la Iglesia de la Reconciliación, que tiene una tendencia más ecuménica católica, y también hay o de otros grupos, ¿no?
Esto me parece que es muy importante, precisamente porque creo que hemos llegado a un punto en donde tiene que empezar a haber una conciliación, ¿no? No hablo de una reconciliación porque nunca ha habido una unión, pero sí una conciliación entre estas partes religiosas y estas partes de diversidad sexual, ¿no? Creo que es un trabajo muy grande, pero solamente la inteligencia y el estudio de las posturas y el entendimiento del otro, porque finalmente no hay mucho más apertura en muchas de las doctrinas cristianas que en la diversidad sexual. Es decir, finalmente nos estamos enfrentando a dos doctrinas muy fuertes y muy cerradas, ¿no?
Sí, creo que es complejo, ¿no? Finalmente estamos ante una diversidad de sistemas ideológicos, ¿no? Porque también hago énfasis en esto, en el trabajo, ¿no? Tampoco podemos pensar que todos los homosexuales luchan por ciertos derechos. También tenemos muchos homosexuales que han apoyado a grupos conservadores, ¿no? Y que han
Claro,
defendido incluso, o sea, han defendido lo de otros grupos y no los necesariamente los de la diversidad sexual. Y nosotros podemos decir, bueno, es contradictorio, ¿no? Tenemos a una gran diversidad de ideologías dentro de la diversidad sexual, incluso dentro de los colectivos o dentro del activismo, y también tenemos una diversidad de posturas dentro de los cristianismos. Y eso hace una cuestión muy compleja, porque estamos ante un antagonismo de minorías.
Claro.
Ajá. Y son minorías que finalmente pueden ser aplastadas por cualquier grupo hegemónico, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? El hecho de que los grupos cristianos reproduzcan la homofobia o que los grupos homosexuales reproduzcan una intolerancia religiosa, lo único que hace es generar problemáticas mucho más fuertes y sensibles, ¿no? Que pueden llegar hasta la muerte, y eso es algo real porque lo hemos visto en muchos casos, ¿no? Y no solamente una muerte, me refiero a un asesinato, ¿no? Incluso el suicidio, una muerte que se consuma por parte de una presión de unos a otros, ¿no? O sea, claro, tiene es algo muy complejo en este sentido, ¿no? No podemos hablar, insisto, de una homogeneidad de todos los grupos de la diversidad sexual o de todos los grupos de la del cristianismo, ¿no? Entonces creo que es importante entender estas problemáticas que están surgiendo a partir de esta lucha que se está dando, ¿no? Si lo pensamos en una cuestión legal, tendríamos que pensar a quién realmente le conviene seguir generando estas situaciones. A mí me encanta un autor que se llama C.S. Lewis, precisamente el autor de Crónicas de Narnia. Él era un cristiano protestante. Okay. Y le hace una reflexión en un libro que se llama Cristianismo y Nada Más. Siempre lo hago mención de él porque me parece una reflexión bastante inteligente. Y en su momento él habla acerca del divorcio. Y en los años 70 les dice a los cristianos, bueno, ustedes no pueden imponerle a toda la sociedad que no se quieran divorciar, porque es una creencia nuestra. No podemos hacer que la gente, obligar a la gente que crea lo que nosotros consideramos. Uh-huh. Y me parece magnífica la respuesta de C.S. Lewis, ¿no? Porque, y él precisamente hace una referencia hacia el dominio, hacia el poder, y él lo considera como un pecado, ¿no? El pecado mayor. Dice, más que los pecados sexuales y más que otros pecados, está el pecado de querer ejercer el dominio y el poder sobre otras personas.
Claro, ajá.
Y esa reflexión que hace Lewis es increíble, porque entonces tendríamos que pensar que si las personas que tienen mayor poder o mayor dominio o que tienen esa hegemonía dentro de la sociedad tienen el derecho de imponerles al otro. En este caso, si pensamos que la iglesia católica o que los grupos católicos, por ser mayoritarios, tendrían que decir las iglesias protestantes y cristianas tienen que desaparecer porque no son como nosotros o porque no creen lo mismo que nosotros, el cristianismo estaría en un gran problema, ¿no? Porque entonces, ¿dónde? Y entendiendo que, como lo hemos visto, ¿no? O sea, pareciera que efectivamente el catolicismo ha sido una religión de Estado. Sin embargo, ha sido tolerante en este sentido, ¿no? Ha tenido que, pues, someterse a la legalidad y decir, no les puedes quitar el derecho a los cristianos de ejercer su doctrina. Ahora, pasa lo mismo al lado contrario. ¿Qué pasaría ahora en este caso de que en muchos lugares, en estados, muchos grupos cristianos o conservadores no quieren otorgarle los derechos de la adopción, del matrimonio, entre otros, a los grupos homosexuales, ¿no? Entonces,
o a las personas.
A las personas, ¿no? Entonces ahí está esta problemática legal. O sea, ni los homosexuales pueden en un momento decir que ya no existan iglesias cristianas, digo, hablando ya en un ámbito de extremismos, ni los cristianos tampoco pueden decirles que no tengan esos derechos, ¿no? Porque entramos exactamente en la misma problemática. O sea, la discriminación lo único que está generando es más discriminación. Y lo peor es que de un grupo discriminado como lo han sido los protestantes a otro grupo discriminado como han sido los homosexuales, o sea, se discriminan entre sí. Entonces ni siquiera es una batalla entre grandes hegemonías de poder, ¿no? Sino es de pequeñas minorías que prácticamente se están destruyendo, ¿no?
Claro, y además están sirviendo en muchos casos como pan y circo.
Claro.
¿No? Para mucha gente que está muy feliz y muy contenta contemplando la batalla.
Claro. Claro. Yo creo que lo más importante de rescatar de la situación de estos conflictos que surgen entre minorías, pues es generar, si no bien una aceptación, insisto, ¿no? Creo que no podemos obligar a que los homosexuales se hagan cristianos, ni que los cristianos acepten la homosexualidad y abran sus iglesias para toda la gente, ¿no? Pero también sí pensar en que hay una obligación, una obligatoriedad de respeto a los grupos y a la diversidad de creencias, y sobre todo al respeto a los derechos que todas las personas tenemos. Y por otro lado, es reconocer por parte de los grupos de la diversidad sexual que hay cristianos entre sus filas. O sea, están estas iglesias incluyentes de homosexuales, lesbianas y personas trans que son cristianas. Y también, aunque sea muy incómodo, y que desafortunadamente, ¿no?, pues también ellos tienen una gran problemática, que en muchas iglesias cristianas, protestantes, pentecostales, metodistas, adventistas, pues hay muchos homosexuales y lesbianas que viven esta presión tan fuerte, ¿no? Y que desafortunadamente muchos de ellos salen de sus iglesias precisamente pues por la situación que ellos están viviendo al interior. Entonces, creo que el ver primero que nada la problemática que vivimos como grupos al interior nos haría tal vez tener un poco más de tacto y de reflexión, de una reflexión menos vulgar, ¿no? Menos vulgar de lo que pueden realizarse con ciertas acciones, ¿no? Que pueden ser de intransigencia y de intolerancia hacia la otredad.
Claro, porque existe esta parte de desconocimiento absoluto. Es decir, etiquetamos, ¿no? Y exactamente igual que se etiqueta a las personas de la diversidad sexual, se etiqueta a las personas de las diferentes congregaciones o de los diferentes grupos cristianos, ¿no? O incluso a las personas de los diferentes grupos católicos, ¿por qué no? O sea, vamos, o sea, hablando sobre estos, sobre estos temas. Y entonces, en automático, la etiqueta no es algo que se ponga uno, sino es algo que es, que nos lo imponen, ¿no? Y el problema de esto es que salirse de esta etiqueta representa muchas veces una cuestión de muerte social.
Claro.
Que a lo que hablabas, finalmente, personas que son cristianas y que son homosexuales y tienen que abandonar la religión, o personas que son católicas y que son homosexuales que tienen que abandonar la religión, porque finalmente les están pidiendo que hagan exactamente lo contrario, claro, ¿no? O sea, lo que tú tienes que hacer es abandonarte a ti para poder dejar tu homosexualidad, para poder pertenecer a nuestro grupo, ¿no? O entrar al reino de Dios, o como se le quiera llamar, ¿no? O sea, porque finalmente hay como diferentes temas, ¿no? Mencionas mucho en tu trabajo a Sodoma y Gomorra. ¿Es este uno de los ejemplos más, a lo mejor más importante, como los versículos que hablan mal de la homosexualidad, o simplemente es algo que para ti ilustra?
No, la situación es que yo hablo en sí de cuatro momentos uh-huh. que se analizan en la Biblia, en los que se hace alusión a la homosexualidad. Por un lado, bueno, hay diferentes narraciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esta donde uno de los hijos de Noé lo ve desnudo al padre, ¿no?
Ajá.
Y entonces ese es como uno de los primeros actos que encontramos dentro de la narrativa bíblica de un acto como que no podríamos interpretar como homosexual. De entrada, la palabra homosexualidad pues históricamente no existía, o sea, no, claro, hay una cosa que, ajá, sea así, ¿no? Los nuevos lenguajes bíblicos, bueno, lo interpretan así, y las personas que se dedican a hacer las traducciones, ¿no? Pero pues la homosexualidad, en la palabra homosexualidad se genera un poquito más adelante, después de 1860, sí, y tantos, ¿no?
60 y tantos.
Entonces, bueno, no podríamos hablar como tal cual de eso. Pero sí hay otro momento, por ejemplo, el segundo momento al que hago alusión es precisamente al que habla Sodoma y Gomorra, y cuando ya bueno, se hace énfasis en esta historia, ¿no? Después también tenemos por otro lado en lo que dice la ley levítica y el Antiguo Testamento. En otro momento podríamos hablar de lo que dice Jesús, que no dice nada en realidad acerca de la homosexualidad, pero bueno, se hace alusión a ciertas cosas que también menciono. Y por otro lado, el tiempo de Pablo, ¿no? Que también se considera como uno de los referentes que habla acerca de este pecado, o de lo que se ha interpretado como pecado de la homosexualidad. ¿Pero por qué hago énfasis en Sodoma y Gomorra? Bueno, porque Sodoma y Gomorra ha sido uno de los relatos más importantes para justificar este proceso de discriminación, ¿no? ¿Por qué? Porque es como ese relato o esta narrativa fundacional que justifica las actitudes. Ahora, a lo largo del texto en la segunda parte, y uno de los miedos que crece dentro del cristianismo, que lo explico en esta parte, es, por ejemplo, algo que ya hablo sobre la escatología. Uno de los grandes miedos, y rechazos por los que existe hacia la homosexualidad, es que es una de las señales que se consideran como escatológica del fin de los tiempos, o de esta creencia, ¿no? De que el mundo se va a acabar. Entonces, se ven la homosexualidad y esta permisibilidad de darle estos derechos a las personas, pues de que es una señal de Sodoma y Gomorra. Por eso hago este énfasis, ¿no? Porque finalmente el relato de Sodoma y Gomorra es algo muy tremendo que se tatúa o que se sella en las mentes de muchos cristianos para considerar que este relato justifica la homofobia de alguna manera. No debemos de tolerarlos, porque si nosotros los toleramos, es una de las señales que no debemos de permitir, ¿no? Muchas veces se hace alusión a los días de Noé, también es una de las maneras en que se hace referencia a la homosexualidad, y se cree que había un libertinaje sexual tremendo, y por eso el diluvio cae, ¿no? Ajá. Entonces, Sodoma y Gomorra es este relato que funda este mito. No necesariamente estoy hablando acerca de una cuestión de que sea mentira, pues, porque muchas personas podrían interpretarlo así, sino de una narración que dentro de una creencia de un grupo funda la justificación de una acción, ¿no? Y genera toda una serie de prácticas, ¿no? En ese sentido, bueno, la práctica es de decir, tenemos que contener la homosexualidad para que no lleguemos a ese punto de decadencia humana. Entonces, efectivamente, el relato de Sodoma y Gomorra, que bueno, tiene también sus contrastes, ¿no? Yo hago también una reflexión acerca de esto, ¿no? Voy a poner algo que me gustaría hablarlo. En Sodoma y Gomorra podemos encontrar hombres, según esto, que quieren generar una violación con ángeles. Ajá. Y Lot le ofrece a las mujeres para que no violen a estos ángeles y que no sean juzgados. Y yo me preguntaba, dije, bueno, ahí podemos encontrar la justificación de la homofobia, ¿no? En si lo queremos leer como un acto homosexual. Pero dije, ¿por qué si salen las mujeres no hay lesbianas que digan sí, dánoslas también? O sea, entonces ahí entra una cuestión que yo también reflexiono. La lesbofobia o el rechazo a las lesbianas no lo podríamos entender desde este relato de Sodoma y Gomorra. Y es una de las razones por las que yo no abordo el tema de las mujeres. Porque a través de Sodoma y Gomorra no se puede justificar completamente el lesbianismo. Porque entonces si Lot le ofrece a las mujeres y no hay mujeres que acepten, entonces, bueno, las lesbianas desaparecen otra vez de la historia, ¿no? Hay una invisibilidad, ¿no?
Claro. De hecho, bueno, o sea, hay ese problema que las mismas lesbianas mencionan, ¿no? Toda la vida han sido apartadas, por un lado, por ser personas que amen a personas de su mismo sexo, y por otro lado, por el hecho de ser mujeres, ¿no?
Pero, bueno, fíjate, ahora hasta para pecar están estigmatizadas, ¿no? O sea, hasta para considerarlas como una razón de pecado, pues no aparecen en este relato, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo me pregunto, o sea, en este texto de Sodoma y Gomorra, ¿cómo se justifica el cristianismo con respecto a las lesbianas? Entonces, es una de las razones por las que también estos productos audiovisuales se centran en los hombres.
Ajá.
No en las mujeres. En algún momento yo recibí una reflexión, una crítica de una profesora y de personas que ¿por qué yo no hablo de las mujeres? Bueno, en realidad esta es la razón por la que yo no puedo hablar de mujeres, ¿no? Porque tendríamos que encontrar otro tipo de relatos, que a lo mejor podríamos encontrarlo en lo que dice Pablo, ¿no? En esta interpretación que se le dice a Pablo en el Nuevo Testamento. Pero en el relato de Sodoma y Gomorra no podría hablar de eso. Entonces yo me voy por la línea efectivamente de los hombres, porque es el relato que funciona y que da esta triada, ¿no? Que de la que también hablo, acerca del pecado, del homosexual y del castigo, ¿no?
Claro. Y bueno, se nos está terminando el tiempo. Pues bueno, te agradezco muchísimo que hayas estado en el programa con nosotros. ¿Nos puedes repetir, por favor, cómo se encuentra este texto en línea?
Sí, algo que era también importante, el texto fue editado por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Es un concurso del cual yo gané.
Ajá.
Desafortunadamente solamente se imprimieron 100 ejemplares, por lo cual no existe ya en
Solamente
físico.
100 ejemplares. O
Solamente
sea,
100
tengo
ejemplares.
un ejemplar de 100.
Tienes
No,
uno de
en
100.
este momento, por favor, quiero que me lo firmes y que lo numeres para que algún
Para
día
que sepas
esto
cuál
sea de una
era.
colección
Sí,
valiosa.
desafortunadamente por, bueno, por, no sé, no sé si falta de recursos o qué pasó, pero bueno, solamente tenemos 100 ejemplares, los cuales ya no existen en las presentaciones, se acabaron, pero sí pueden encontrar el texto en línea. Para mí es muy importante la difusión. Entonces pueden buscarlo como Homosexualidad y Cristianismo Protestante, May Ortiz, MWI Ortiz, y encontrarán, hay tres ligas donde pueden encontrar el texto.
Y se baja de manera gratuita.
Sí, es totalmente gratuito. Si encuentran una página donde quieran cobrarles o algo así, porque ya me di cuenta que algunos lo están subiendo a páginas que yo nunca lo hice, ¿no? Entonces, no lo bajen, busquen la liga que es gratuita, porque el texto no tiene ningún tipo de costo.
Muy bien, pues May, muchísimas gracias a usted que nos está escuchando. Le agradecemos su presencia y le deseamos que pase muy buena noche. Esto fue La Hilacha Voladora.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí. Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.